Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Son las 3 y 4, hora menos en Canarias. Sigues en la noche de COPE, ya sabes que estamos hasta las 4 de la madrugada. Pues te estamos respaldando toda la noche, básicamente, que te estamos leyendo con ese hashtag. La noche te respalda. Y es una buena hora, Isabel Lobo, ¿para qué?
Pues yo creo que para escuchar. Ante la duda siempre escuchar, y escuchar a los que menos dicen.
Trasnochadores, os voy a leer literalmente. Las manos de mi hijo no empuñarán banderas ni fusiles, ni moldearán en el barro, ni escribirán sonetos. Pero las manos de mi hijo nunca harán daño. Así habla el periodista Andrés Aberasturi de su hijo Chris. En su último libro es un intento de explicarle el mundo a Cristóbal. Tiene 36 años y una parálisis cerebral desde que nació. Es un intento de hablarle como si él, pues un día pudiera contestar.
Es una sucesión de preguntas que no esperan respuesta. Son por qué es, por qué no, y un ejercicio sobre todo de sinceridad de un gran padre como eres tú, Andrés Aberasturi. Buenas noches.
Buenas noches, gracias por lo de gran padre.
Pues sí señor, porque además es muy difícil hablar de estos temas sin ponerse el brazo por encima y autocompadecerse, sino hacerlo desde la verdad. ¿Cuál es tu verdad y la de Cris?
No lo sé, ese es el tema del libro y de la reflexión, ¿no? Realmente, seguramente la verdad es de cada uno y es subjetiva y es momentánea y va cambiando. Yo no voy en busca de la gran verdad, estoy buscando pequeñas respuestas a grandes preguntas y cuando se llega a una cierta edad, pues te das cuenta de que esas respuestas no sirven las que tenías y realmente las preguntas que te haces no tienen respuesta, ¿no? Te preguntas por qué, te preguntas sobre la indignidad, sobre la infamia, sobre lo que ocurre en el mundo y cómo es posible que esto pase, ¿no?
Andrés, nada más abrir este libro, encontramos el prólogo de Javier
Sádaba
y dice que tú consigues hacer hablar a Chris, aunque Chris no pueda expresarse.
Es un amigo, los prologuistas siempre escriben cosas bonitas de los autores, porque si no sería horrible, ¿no? Bueno, no lo sé, es un intento de reflexionar con él en voz alta, sabiendo, es una pirueta, ¿no? Porque si todo el libro, buena parte de uno de los problemas fundamentales que se plantean en el libro es el desasosiego que te produce la incomunicación con él durante 36 años, pues escribirle a él directamente una especie de diario, una cosa, bueno, no sé si es un diario desordenado y un poco anárquico, pues no deja de ser una pirueta absurda, ¿no? Porque si hay algo que tengo claro es que nunca lo va a leer y nunca me va a poder contestar ni le voy a poder explicar cómo es el mundo. Yo se lo puedo explicar, pero de una forma inútil, ¿no? Bueno, yo creo que es un juego y es una forma de no tanto de hacer hablar a Chris como de que la sociedad oiga el grito callado, resignado, tranquilo, no resignado, no, tranquilo, ¿no? De tanta gente que nos sentimos, bueno, estafados por la vida, ¿no?
Desde luego que en ese momento para unos padres debe ser durísimo, lo es, de hecho lo es, y sí que es cierto que ellos no tienen la posibilidad de claudicar, como dices, ¿no? O de pedir lo que necesitan, ni siquiera de llorar, y en ese caso es muy importante la labor que haces, que es la de transmitir lo que hay y cómo es. De hecho, el libro no termina, no tiene final. Es decir, la vida continúa. Y cuando te dan una noticia como esta, ¿hacia dónde vamos? A seguir viviendo, ¿no?
Sí, claro, este es el oficio absurdo, ¿no? Es un poco, yo es que creo que a estas alturas de mi vida, yo creo que no se puede ser feliz, se puede estar feliz en determinados momentos, pero no ser feliz frente a un mundo donde en fondo Chris no, es mi razón para escribir, pero también es mi coartada para hablar en nombre, para levantar mi voz, que inútilmente lo sé, pero bueno, creo que es mi obligación moral y en el nombre de tanta gente que que siendo inocente, absolutamente inocente, que no ha hecho nada en la vida, ¿no? Que como Chris incluso a veces, bueno, todos no han pedido ni siquiera nacer y han nacido en el sitio equivocado y en el momento más inoportuno, ¿no? Y están condenados sin haber hecho nada. Yo me he ganado todo lo que tengo en la vida, para bien o para mal. Me lo he ganado tomando decisiones, eligiendo libremente caminos, desdeñando otros.
Los que te impulsan son ellos, ¿no?, a escribir este libro.
Me impulsó la inocencia, fundamentalmente. El sufrimiento de la inocencia, porque no lo entiendo. Entonces, yo creo que todas las religiones, todas las filosofías, todas las explicaciones que se han querido dar, toda la epistemología que ha habido sobre este tema, al final se estrella y guarda un silencio sonoro, ¿no? Porque no pueden explicar el sufrimiento de un inocente, no existe ninguna explicación, ¿no? Pero realmente, si lo miras de una forma objetiva, yo creo que este mundo es infame y es injusto y no es hermoso, ¿no? Se puede vivir hermosamente, pero no es hermoso el mundo.
Andrés, con Chris, este tiempo, cuando tenéis momentos a solas, ¿qué le sueles contar?
Pues de todo.
De todo, ¿no? Desde cómo te ha ido el día.
Sí, hablas con él como si realmente te entendiera. Como si es una parte fundamental de nuestra relación con él, de la relación de casi todos los que estamos en esa situación con nuestros hijos, ¿no? Le hablas cuando le das de comer, le hablas cuando le cambias, le cuentas que le vas a duchar, que le vas a bañar, que le toca no sé qué, que le toca esto, le cuentas historias, que la piscina está fría, que parece que va a llover. Bueno, tú hablas con él y ya sabes que no, pero da igual, ¿no? Sigues hablando porque es una forma de sobrevivir, sino, o sea, imagínate que en los 36 años no le hubiera yo dirigido, no le hubiéramos dirigido todos ni una palabra a Chris por solamente el hecho de que no sabemos que no nos va a entender, pues sería horrible, no sería un infierno. No, nosotros vivimos como si nos entendiera, sabiendo que no es capaz de elaborar ese pensamiento intelectual, ¿no? No, yo creo que la cita que hago de Gabriel Celaya, que todo el mundo la conocerá por Paco Ibáñez, pero bueno, es de Gabriel Celaya, que dice que cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas, crueldades, ¿no? Yo creo que hay un momento en la vida en el que conviene decir la verdad y llegar a la verdad desnuda, la verdad sin adornos, sin espejos deformantes, sin bueno, difuminar nada y llegar a la verdad, aunque sea a través del sufrimiento, y eso es necesario, dejar testimonio de, no de la verdad, insisto, que al principio hemos hablado de la verdad, de mi verdad. No sabemos enfrentarnos al dolor, a la incomprensión, es complicado enfrentarse, entonces siempre estás intentando equilibrar la balanza, buscando salidas que den esperanza. A mí me gustaría dejarla. Me hubiera gustado escribir un libro de autoayuda, pero bueno,
sí, ¿no? Que te vinieran a ti, ¿verdad, Andrés? A ti y a todos los padres que tienen niños como Cristóbal, o bueno, con situaciones complejísimas, ¿no? Que te vengan a decirte, no, hombre, pero si, a ver, si hay muchas asociaciones y además te puedes ayudar, si te... No, al final,
nah, pues es que al
tu
final
hijo es tuyo.
Claro, es que al final el hombre siempre está solo, ¿no? Está solo frente a su propio entorno, frente a su hijo, y bueno, al final te tienes que enfrentar siempre solo, ¿eh? Entonces da igual lo que te diga la gente, eres tú mismo, ante ti mismo, reflexionando y mirándote al espejo, y entonces una de dos, o bajas la vista porque no te atreves a sostener tu propia mirada, o eres capaz de mirarte a los ojos sin avergonzarte, ¿no? En mi vida he pretendido conseguir lo segundo y por ahora lo he conseguido.
La relación de hermanos, te iba a preguntar, Andrés, ¿cómo es?
Fantástica. Bueno, yo creo que es una de las cosas de las que podemos estar orgullosos, ¿no? Tanto su madre como yo, sobre todo su madre. Pero aquí la protagonista fundamental, aparte de Chris, es la madre, para que yo soy el que escribe, pero ella es la que lo vive, ¿no? La que lo ha vivido, la que le llevó en sus entrañas, la que no conoció al hijo hasta después de 15 días, la que tuvo que enfrentarse a todo eso. Y bueno, nosotros intentamos no hacer una tragedia de esto, no cargar las culpas en los demás, no culpabilizarnos, por supuesto, de ninguna manera, el uno al otro, las cosas son como son, y los errores estadísticos, pues de cada no sé cuántos nacimientos sale un Pierre Robin, bueno, pues ese es mi hijo y ya está, ¿no? Y bueno, pues él lo ha ido viendo con naturalidad, como ha ido creciendo, se ha preocupado por él y ahora, pues con sus 48, con sus 38, 39 años, nunca sé los que tiene el mayor, he perdido la cuenta. Una barbaridad. Pues le ves que cuando viene aquí con sus hijos y se duerme en la siesta y está Cris en el suelo, que es donde le gusta estar, porque está más fresquito, encima de una manta de estas, de una alfombra, y va el hermano y se duerme a su lado, ¿no? Y entonces les ves a los dos dormidos y muy así como medio abrazados. Me reconcilia conmigo mismo. No sé, mira a mi mujer y le digo, bueno, no lo hemos hecho mal, ¿no?
Desde luego que no. Y además, ¿dónde está la vara de medir en quién lo hace bien, quién lo hace mal?
Eso es imposible.
En estos casos, ¿verdad?
Uno se hace lo que intenta hacer bien, pero es que lo que hay que diferenciar es el hecho objetivo de la subjetividad. Pues claro que lo he intentado hacer bien, pero con todo lo que hemos hecho, con todo lo que hemos podido, con todo lo que hemos conseguido, con todo lo que nos hemos movido, hemos paliado el dolor, a lo mejor, lo hemos remitido, pero sin embargo no le hemos dado la felicidad, no le hemos dado la capacidad de elegir, la capacidad, la libertad, ¿no? Que es ese vértigo al que está condenado el hombre para bien y para mal. Un hombre que no es libre no es un ser completo. Entonces eso es doloroso desde el punto de vista objetivo. Otra cosa es que luego pases buenos ratos y aceptes todo eso y te entregues y todo lo demás y luches por él, no es una vida digna, ¿no?
Andrés, a mí me gustaría que compartieras con los trasnochadores cuál ha sido la decisión más reciente y más dura que hayas tenido que tomar por Cris.
Desde que Cris está en el mundo, su madre y yo hemos sido como sus dioses, ¿no? Le hemos colocado en los sitios, le hemos puesto donde queríamos, donde creíamos que iba a estar mejor, donde cuando el límite de la comunicación es la piel y más allá de la piel de sus afectos, solo que se quedan en la mano, en la piel, en la cara. Es muy complicado acertar decisiones hemos tenido que tomar, decisiones pues muy brutales, hemos tenido que tomar en su momento la decisión de si seguía viviendo o lo dejábamos tranquilo, y porque ya, bueno, había hecho pues todo lo que podíamos haber hecho, ya se había hecho, en frase de la propia doctora, de una forma tierna, que nos lo dijo con ternura y con humanidad. Es decir, mira, tiene una septicemia, está muy mal, va a ser muy difícil sacarla adelante, ¿qué queréis hacer? Entonces, bueno, me lo dijo a mí, yo me lo planteé y estaba convencido, vamos, estaba seguro de que lo íbamos a hacer lo que quisiera la madre, ¿no? Que es la que tiene todo el derecho del mundo, y se lo dije a su madre y a su hermano, que estaban esperando en una esquina del hospital, y me dijeron que no, que había que hacer todo lo posible porque siguiera, y lo hicimos y siguió, ¿no? Pero hombre, cuando te conviertes ya en el ser todopoderoso que puede quitar o dar la vida a tu hijo, es cuando tienes que tomar esa decisión, y sobre todo cuando sabes que seguramente la tendrás que volver a tomar. A mí me gustaría que fuera de otra manera, ¿no? Y por eso quiero decir que no se puede, hay que mojarse, ¿no? Hay que pisar los charcos. No podemos dar la imagen de la discapacidad solo con los Down, por ejemplo, que son un amor de críos y son fantásticos, o con los chavales que se integran y que hacen cosas y que están en los talleres. Bueno, hay un mundo en la discapacidad que es el último peldaño, que es el nuestro, de una parálisis cerebral profunda, severa, que son absolutamente dependientes en todo. La mayoría tienen problemas de visión, tienen un montón de patologías asociadas, sobre todo
añadiendo la medicación, además.
Toda la medicación. Eso nunca sale en los medios. Siempre salen, bueno, pues cuando las pocas veces que sale el tema, que tampoco tiene por qué estar saliendo, pues, siempre sale una imagen pues muy positiva, muy entrañable, muy muy tierna, y a mí me gustaría que la gente pasara un día en nuestros centros y en nuestro centro y viera la realidad, que nos acompañara a los entierros, que hay que ir cada año a dos o tres, ¿no? Enterrar un hijo va contra la naturaleza, ¿no? Son los hijos los que tienen que enterrar a los padres.
Pues a mí me parece que este son el tipo de historias que hacen fructificar algo en las personas. Por lo menos esto que dices tú, Andrés, de que la gente se moje, ¿no? Que no se quede en las historias bonitas con final feliz o desarrollo feliz. Uh-huh. Las historias son como son. Y exacto, las historias son de verdad. Y resulta que muchas historias con final feliz, pues a lo mejor tienen más de ficción que de realidad. Y en este caso, pues Cristóbal, tu hijo, nos da mucha fuerza, nos da una lección bastante importante, que es la de lo esencial de la vida. Porque quienes tenemos personas así cerca, sabemos que sí, que el día sigue, que tenemos que tomar decisiones, tenemos que ir a trabajar, tenemos que hacer, deshacer, y cuando estás delante de ellos, el tiempo se para y dices, ¿me he acordado hoy de respirar?
Claro.
¿Me he acordado hoy de qué va la vida, qué quiero hacer yo? Y esta persona no lo sabe porque no tiene la oportunidad de saberlo. Me parece maravilloso tu testimonio y muy útil, Andrés Aberasturi.
Pues me alegro, hija, que por lo menos caéis algo positivo de lo que en principio parecería, que yo creo que no lo es, que parece... Bueno, cuando me dicen que es una cosa muy, muy cruda y muy tal, hombre, yo creo que está llena de luz y que está llena de amor en el fondo, ¿no?
Desde luego que sí, porque es un amor incondicional. Que
pero
más
sin
de
ninguna
muchos,
mentira, que eso es importante.
Eso es, más de muchos
eso es lo más importante.
Querrían poder decir eso, ¿no? Tengo amor totalmente incondicional. Muchísimas gracias,
gracias
Andrés.
No, a vosotras, un beso.
Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile, maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness, hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado. ¿Qué haces en verano?
Nosotros lo tenemos claro. El mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
Vale, José, entonces no, tú no eres de yoga.
La verdad es que no, estuve a punto
la
de...
La diversión en la tarde con Expósito.
Tengo bajo las gafas.
Un verano olímpico con los Juegos de Río.
¡Impresionante, Joel! ¡Campeón olímpico!
Y también pendientes de la última hora.
La persona está detenida. Buscamos los detalles de esa última hora con responsabilidad.
¡Qué falsa alarma! El supuesto
disfruta del verano con nosotros y si pasa algo te lo contamos.
También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Sin duda la mejor manera, a las 3 y 22 horas menos en Canarias, de empezar Banda Sonorizados. Así que bienvenido, formas parte de esta banda que además somos unos cuantos ya, ¿eh? Urbano Canal, Jorge Martínez.
Buenas.
Y tú y yo que seguimos aquí, ¿eh?
Sí, aquí pone 18.000 trasnochadores.
¿Somos 18.000 trasnochadores?
Eso pone en Twitter.
Ay, ay, ay.
No,
bueno,
no
pues
lo,
mira,
no me lo
precisamente
gustó, ¿eh?
Por Twitter es donde podéis participar en este tinglao que montamos todos los lunes, escribiéndonos en nuestras redes sociales, que enseguida te vamos a recordar, para que nos pidas tu banda sonora y además que nos digas pues qué recuerdo te trae, ¿no? Qué experiencia, y así pues eso, lo contamos.
Siempre estamos muy atentos en nuestro facebook.com/lanochedecope, porque por ahí te nos puedes pedir una banda sonora, contar una historia, también en nuestro Twitter @lanochedecope, en nuestro correo electrónico lanoche@cope.es, y puedes llamarnos al teléfono gratuito al 950-6006 y ahí también puedes pedirnos una banda sonora que luego Urbano Canal recoge y compartimos aquí con todos.
Yo recojo y la suelto ahí para que escuchemos y la compartamos todos. Pues empezamos, si os parece, este Banda Sonorizados de hoy con la petición del trasnochador Pedro Estebanez a través de nuestro correo lanoche@cope.es. Él nos pedía la banda sonora de los Blues Brothers y luego iremos con ella, pero vamos a dedicarle unos minutos a la carrera de uno de los mejores cómicos americanos del siglo XX, John Belushi.
Mm-hmm.
Belushi es uno de los protagonistas de esta película que estamos escuchando, 1941, de Steven Spielberg. La banda sonora corre a cargo de John Williams y está ambientada en la época esa del ataque a Pearl Harbor y del swing.
Me gusta un swing a mí, ¿eh? Lo que me gusta un swing, Jorge.
Yo doy fe de ello.
Un poco de electrónica y así lo dan las variedades. El ghetto swing, electro swing, todo, ya swing, todo, no sé cuántas swing.
Pues bueno, esta película, como decía Rubano, que está basada en el ataque de Pearl Harbor, se estrenó unas cuantas décadas después de la Segunda Guerra Mundial, concretamente en el año 79, y fue la cuarta de Belushi. En ella, bueno, pues hacía del capitán Will Bill Kelso y básicamente se pasa toda la película pues volando en un avión.
Un avión y un puro en la boca, básicamente. La imagen con la gorra de aviador y el puro.
Me recuerda un poco al equipo A, eso, ¿eh?
Sí, también.
Una imagen
también.
Así muy, muy escatológica.
Yo tengo un peluche que tiene una gorra de aviador y un puro.
Ah, pues será John Belushi, entonces. ¿Se lo has preguntado?
No lo sé, es un perro. Me lo regalaron.
¿Tiene pareja ese peluche?
No, fue no. Un regalo, no sé si
es. Es que aquí Belushi sí que tenía una pareja muy importante, que era Dan Aykroyd, que era con el que luego pues se haría los Blue Brothers.
Sí, sí. Antes John Belushi había hecho su debut en la gran pantalla gracias a la creciente fama por sus apariciones en Saturday Night Live. Ahí era pues uno de los cracks, ¿no? Hacía su primera película en televisión con The Rutles, una película basada un poco en los Beatles, y John Landis la vio y decidió darle un papel para su película de 1978, Animal House. Aquí en España se titulaba Desmadre a la Americana.
Ahí sí, esta manía que tenemos de traducir las películas como nos sale de, sí. De ahí.
¿Cierto?
Sí, totalmente.
Somos muy buenos en inglés.
La verdad es que es la típica película de hermandades universitarias, solo que no es la típica. O sea, no sé cómo explicar esto.
Es una maravilla.
Jorge, ¿cuál es el factor que no se cumple?
Una gamberrada absoluta de John Landis con total destrucción de cosas.
Es una maravilla. Y bueno, y con un Kiefer Sutherland. Donald Sutherland, perdón.
Donald.
Donald, que bueno, espectacular.
Bueno, gracias a su papel en esta película como Bluto Blutarsky, John Belushi se convirtió directamente en una estrella dentro del mundo del humor a la americana. Su estilo rudo y un humor grueso hicieron que la gente pensara que Belushi era como su papel en la película realmente, y esto le marcaría para siempre. Luego marcaría un poco su carrera. La banda sonora de Animal House es brutal, brutal. O sea, no tengo otra palabra para definirla. Va desde este Louie Louie de Richard Berry original a este Wonderful World de Sam Cooke. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. Qué bonito sería el mundo, sí señor, sí señor. Todos recordaréis esta película si la habéis visto, Animal House, me refiero, y especialmente escenas como la de la fiesta toga. ¿No?
La fiesta toga.
Fiesta toga.
Eso es el Sanedrín del amor. Bueno, poco más bueno.
Sanedrín del descontrol, podemos decir.
Yo esta canción la escuché en Dirty Dancing, cuando bailaban en la fiesta de noche. Sí.
Yo en un único testigo.
También,
película
también,
de
efectivamente.
Ford, que...
La canción de Sam Cooke. Algún día de que haremos un espacio a esas canciones que han sonado en unas cuantas películas.
Dirty Dancing. Oye, os podíais ir preparando unas mancuernitas vosotros dos, ¿no? Y hacernos el saltito este del pato cisne, ¿no?
Eso cuando hagamos una especial de calentadores y gimnasio.
Venga, Archilla, apuntamos.
Esto va a acabar en hospital.
En el hospital acaban algunos de los que asistían a esta fiesta, con esta llamada fiesta toga, y ahí escuchamos a un supuesto grupo de frat rock, de estos grupos que eran de... que tocaban en las fraternidades, que se llaman Otis Day and the Nights. El grupo es falso, se supone que inspirado por Otis Redding, y que hacen este show de los Isley Brothers, y el que canta en realidad se llama Lloyd Williams.
Nos podemos levantar, sí,
claro. Esta película no falta nada, o sea, falta ahí. Gamberradas y bueno, cosas de estas. Hay brutales, novatadas. Está Tom Hulce por ahí, aparece en uno de sus primeros papeles protagonistas. Bueno, es realmente lo recomendable es cogerla, ir al videoclub y verla. O bajársela. De algún sitio legal.
Legal. Quiero decir, hombre,
¿existe eso? ¿Sitios legales?
Sí, hombre, claro,
por supuesto.
Claro que existe.
Pero
la genialidad de John Belushi vuelve a explotar cuando comparte pantalla y destrucción de coches junto a su colega Dan Aykroyd en The Blues Brothers, Granujas a todo ritmo.
Well, I heard about the fella you've been dancing with all over the neighborhood. So why didn't you ask me, baby? Or didn't you think I could? The shingling's a thing tonight. But if that was you and me, I'd have baby, I would have shown you how to do it right. Do it right.
No te aguantes, baila, ahí, ahí, ahí. Por favor, Urbano, sigue cantando.
No, es mejor que cante Ray Charles, que es el que sale aquí en esto como vendedor de instrumentos al cual le intentan robar una guitarra y a pesar de que es ciego, dispara contra el que...
Y le da.
No le da, pero le asusta, claro. Pero bueno, The Blues Brothers de 1980 es la película cumbre de John Belushi y de su director también, John Landis. Contiene la mayor destrucción de coches de policía que se haya rodado y también la mayor colección de cameos del mundo del soul y del rhythm and blues. Ahí sale este Ray Charles y para muestra está también esta gran Aretha Franklin con este Think.
You better think about what you're saying. You better think about the consequences of your actions.
Oh, shut up, woman.
You better think about what you're trying.
Si recordáis la película, y si no la habéis visto, os la recomiendo desde ya. Hay que ver a esa Aretha Franklin vestida con un mandil, con unas babuchas, y cantándole a su marido que se quiere ir con la banda de los Blues Brothers a recordar sus viejos éxitos, a tocar la guitarra, y le dice, piénsatelo dos veces porque luego no vuelvas aquí, ¿no? Y bueno, es
muy grande
un espectáculo.
Eso.
Y bueno, y la, todo, la coreografía.
Al plato vendrás, Arbellus, se dice.
Eso, así,
al
sí.
Plato.
Qué época, qué buena época, de verdad.
Totalmente. Bueno, la colección, como he dicho, de artistas que pasan por la película es también, o sea,
probable. Son joyas. Esto bueno, que estáis haciendo hoy son auténticas joyas.
Lo son. Y lo que es la película es totalmente irrepetible porque muchos de los artistas ya no están entre nosotros, lógicamente. Seguimos con películas que tienen grandes canciones de los 60 como hilo conductor. Es el caso de Algo Salvaje, una comedia romántica de 1986, dirigida por Jonathan Demme, y que protagonizan aquí un trío que son Jeff Daniels, Melanie Griffith y Ray Liotta. O sea, Jeff Daniels es el típico tipo insulso que se enamora de Melanie Griffith, una tía peligrosa, con marido en la cárcel, que es Ray Liotta, como podéis imaginar. ¿No? El reparto de papeles, aunque no os hubiera dicho quién era, estaba claro.
¡Qué malote!
Pega mucho. Pero la película sería otra si no estuviera este Wild Thing de los Strokes.
Tariro,
es un estilo garajero muy característico británico de los 60, el de los Strokes, los trogloditas. ¿Sí? O sea, como
¿seguro que no estaba Don Johnson por ahí?
No, bueno, estaría vigilando.
Entre bambas, ¿eh?
Estaría vigilando. Porque era su mujer, Melanie Griffith. Sí, otra película de la que ya hemos hablado aquí varias veces en este programa y que también contiene una gran canción de los 60. En este caso, ahora lo comentará Jorge, es este You've Got... That you've lost that loving feeling, que es de los Righteous Brothers.
Never close your eyes anymore when I kiss your lips. There's no tenderness like grief falls in your fingertips. You're trying hard not to show it. But baby, baby, I know it. You lost that loving feeling.
La imagen, Jorge, cuéntanoslo.
Que cuente.
La escena, sí, por favor.
Bueno, para contar esa escena, esos momentos que tú sientes de vergüenza ajena cuando estás viendo algo, a mí me pasa algo similar con esta escena, porque normalmente cuando veo con alguien Top Gun y veo esta parte, por alguna extraña razón empieza a ponerme rojo. Y
¿qué?
No puedo mirar.
¿Por qué te sonrojas?
Porque siento vergüenza de lo
¿por qué?
Que estoy
¿por qué?
Viendo.
¿Por qué? ¿Pero qué ves? ¿Pero qué se ve?
¿Qué se ve? A Tom Cruise.
Y el otro es Anthony Edwards. Es Maverick y Gus, ¿no?
Maverick y Gus.
¿Y qué les pasa?
Haciendo el ridículo en un bar delante de sus novias.
Están intentando ligar
pero...
con su instructora de vuelo, que es...
Es que...
Charlie.
Ah.
Sí, es que realmente, o sea... Y bueno, Meg Ryan ahí... Es que ni siquiera es Meg Ryan, o sea, no es ni esa mujer dulce que luego se vio en su carrera posterior ahí, digamos que no sé, o sea...
Vamos, que para un tutorial de ligue rápido no vale, ¿no?
No.
Vale, estupendo.
No, salvo que quieras irte con la cara marcada para...
Pues nada, trasnochadores.
Ligones baratos de bolera, ¿no?
Sí, ¿no?
No sé.
Ni llega.
Yo creo que más clase hay.
Pues para acabar, ¿qué os parece si acabamos con esta película más actual? Esta es de este año, de 2016, pero en una de sus escenas cumbre es esa en la que, aunque están en un refugio antinuclear, John Goodman cuenta con una máquina de discos, una jukebox de las antiguas, en la que suena este increíble I Think We're Alone Now de Tommy James and the Saunders.
What they say when we're together, and watch how you play. They don't understand, and so we're running just as fast as we can. Holding on to one another's hand, trying to get away.
Jukebox de bandas sonorizadas, hay que echarle fichas. Y las fichas pues se hace a través de las redes sociales, en nuestro Twitter @lanochedecope, en facebook.com/lanochedecope y en nuestro correo electrónico lanoche@cope.es.
Oye, bandas sonorizadas se tiene que convertir en un garito, pero ya, ¿eh?
Estamos abiertos en todas las líneas.
Eso es. 3:38, hora menos en Canarias.
If they ever knew, and so we're running just as fast as we can.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Sería este programa sin los trasnochadores. ¿No habría noche de COPE?
¿Qué? ¿Pero qué noche? Ni qué noche. No habría noche.
No habría noche. No. Es verdad. Si nadie trasnocha, no hay noche.
Estaría el sol puesto todo el día.
Anda, como en el Ártico.
Pero es más verdad. O menos, más o menos.
Pero es verdad que sin la audiencia, sin los oyentes, pues muchísimos medios de comunicación, picado.
Bueno, y eso en todas las empresas, ¿no? Tienen su balance y su clave que fija los objetivos, ¿o no, Manuel Amat?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, nuestro tiendólogo de la noche de COPE, que pues estas cosas las sabe perfectamente.
Sí, creo que empezabais a hablar como de indicadores, ¿no? Como de medidores, ¿no?
Sí, bueno, sin meternos mucho en el fregado, porque queremos decir, o sea, los medidores de la radio todavía están un poco del año la polca.
Están por ver, sí.
Pero bueno.
Pues los medidores existen absolutamente para todo. En el mundo de los negocios, en el mundo del emprendimiento, en el mundo de las tiendas, pues también hay que medir, ¿no? En los negocios, fijaros, hay una frase que a mí me encanta y es que nada que no se pueda medir crece. Es evidente. Yo recuerdo cuando era pequeño que en casa de mis padres todavía está marcado ahí en un pilar como unas rayitas, ¿no? Yo tengo tres hermanas aparte de yo mismo. Y cada una de mis hermanas pues teníamos ahí como unas rayitas, íbamos midiendo y todavía ahora nos hace... Es divertido, ¿no? Ir a casa y ver cómo íbamos midiendo. En los negocios pasa exactamente lo mismo. Generalmente tiramos demasiado mano a la intuición y hay que medir. No sé si recordáis que estuvimos aquí hace poquito a Benoît Mahé y nos hablaba de los indicadores de gestión de los negocios.
Muy interesante,
pues,
además.
Pues tan interesante como que pues yo hoy he traído precisamente eso, el fundamento de los indicadores de gestión como algo fundamental para tomar decisiones en los negocios y sobre todo para ver si podemos prosperar o si estamos haciéndolo de una forma adecuada.
Pero ¿no? Fíjate que yo he escuchado toda la vida al pediatra decir que la niña no llega al percentil, que la niña no llega al percentil y he aquí, sigo sin dar la talla. Así que, aunque seamos medibles, hay cosas que bueno, no se pueden medir y te sorprenden.
Uh-huh. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay cosas que no se pueden medir.
La gestión humana, por sí, ejemplo, que es lo que más me llama la atención en todo esto de lo que es la tiendología y el saber gestionar bien los recursos humanos de un equipo, porque si no tienes en cuenta con lo que tienes alrededor, ¿cómo vas a cumplir esos objetivos?
Pero ¿no? Hay cosas que se pueden medir, como los medidores de gestión de los que hablaremos, y otras que, como bien dices, no se pueden medir. El talento, por ejemplo, no es algo que se pueda medir. No tenemos cuarto y mitad de talento, ¿no? Y sobre todo esa motivación de los equipos, todo ese tipo de cosas de las que hemos hablado en tantos programas, no se pueden medir. Pero los medidores de gestión sí que es algo que no solamente podemos medir, sino que además se puede hacer de una forma absolutamente cuantificada.
Empecemos por aquellos que pasan por delante.
Por ejemplo, ¿no?
A ver, trasnochadores con negocios, atentos.
Claro, trasnochadores con negocio. ¿Os habéis preguntado alguna vez cuánta gente pasa por delante de vuestro negocio? Bueno, pues ese medidor ya nos da un dato. ¿Cuánta gente pasa por delante de nuestro negocio? A eso se llama el flujo exterior, ¿no? Pero luego, fijaros, podríamos seguir avanzando. De todos esos que pasan, ¿cuántos entran? Esa sería la tasa de derivación de flujo. Y de todos esos que entran, ¿cuántos compran? Esa sería otra tasa muy interesante, que es la tasa de conversión. Pero de todos esos que compran, ¿cuál es nuestro ticket medio? Al final, ¿cuántas unidades o índice o el UPB, que se llama el índice de venta, cuántas unidades nos compran? Si os dais cuenta, estamos cada vez recabando datos, y esos datos nos tienen que servir para algo que es fundamental, y es para planificar, por un lado, nuevas acciones, para establecer nuevos objetivos, y en base a ello, pues poder cuantificar los avances que estamos obteniendo, ¿no?
Eso pasa cuando algunas empresas te preguntan por tu código postal.
Efectivamente, muy bien, seguro que os ha pasado. O incluso si vas a un concierto, también te suelen pedir el código postal, simplemente para saber de qué poblaciones del cinturón o próximas acuden a ese concierto, y en base base a eso, pues luego podría establecer una estrategia de comunicación, por ejemplo, dónde vamos a colocar vallas, dónde vamos a repartir flyers o dónde vamos a hacer una presentación previa de ese concierto. Pues en el mundo de los negocios, efectivamente, nada que no se pueda medir crece, con lo cual, fijaros, incluso está demostrado y cuantificadamente de que aumentando cualquiera de esas tasas, por ejemplo, la tasa de derivación de flujo, aumentando un 3%.
O sea,
gente que entra en la tienda,
eso es.
Al final podemos conseguir un aumento del 20% de las ventas, porque lógicamente todo se va cuantificando. Si un 3% más de personas entran a la tienda, pues evidentemente eso va a ir aumentando, más tasa de conversión, más ticket medio, más unidades de venta. Ese es el mensaje, que traslademos la importancia de medir y, por otro lado, que esas mediciones nos permitan establecer objetivos nuevos y objetivos nuevos de mejora en los resultados de nuestro negocio, ¿no?
Por ejemplo, en esos objetivos de mejora, ¿qué podríamos incluir en la lista? Alguien que diga, bueno, pues yo es que he hecho todo eso y es que no consigo el objetivo. A lo mejor uh-huh. es que estás haciendo bien el recabar los datos, pero no estás enfocando bien el objetivo, ¿no?
Claro, claro, efectivamente, porque el objetivo siempre es previo y muchas veces el dato es lo que nos va a permitir poder establecer un objetivo nuevo. Mirad, esto es mucho más sencillo si lo entendemos desde el punto de vista de que casi de economía familiar, ¿no? Sí, a mí me encanta hacer un paralelismo entre la economía familiar y la economía de los negocios, aunque sea absolutamente distinto, ¿no? Pero no sé si cualquiera de vosotras soléis o estáis apuntadas a alguna asociación de cualquier tipo, sea deportiva o de vecinos o de una ONG, pero seguramente que al menos una vez al año os convocarán para presentar unos presupuestos de ingresos y unos presupuestos de gastos. Parece bastante lógico, ¿no? Bueno, pues curiosamente hay emprendedores, incluso o hay empresarios del negocio que no se plantean cosas tan sencillas como vamos a establecer un presupuesto de ingresos y un presupuesto de gastos para nuestro negocio. Parece bastante lógico, ¿no? Bueno, pues esos serían los primeros indicadores. Esos serían los indicadores que nos van a ir marcando si nos estamos desviando de nuestros objetivos o si por otro lado tenemos que establecer objetivos nuevos, ¿no?
Hay que preparar presupuestos para, bueno, pues si hemos mejorado, permitirnos más cosas y si hemos empeorado, pues hacer una estrategia que sea un poquito más amena, pero que nos siga llevando al objetivo final, que es conseguir claro.
pero
más
y,
ventas.
Y por ejemplo, y con ese presupuesto que tenemos, con ese negocio que tenemos o esa apuesta que hemos hecho, si la exigencia o el objetivo que queremos conseguir es mayor, vamos, que pide de esa apuesta de negocio que hemos hecho una exigencia mayor, el presupuesto tiene que aumentar en algún momento.
Sí.
Quiero decir, hay que adecuar el dónde ponemos el ojo para que el tiro llegue, ¿no? No sé cómo explicarlo realmente, pero esa idea de quiero conseguir más teniendo lo mismo, igual no...
Claro, claro, pero bien entendido, te he entendido perfectamente, pero bien entendido, fijaros cuántas veces hemos hablado de la importancia de que es más importante vender mejor que vender más. Es decir, esto estaría muy alineado uh-huh. con lo que tú estás diciendo. No es tan importante establecer siempre objetivos de vender más, sino establecer objetivos de vender mejor. Yo lo he podido demostrar y en algunas auditorías o en algunas consultorías que hemos podido hacer en tiendas de retail, nos hemos establecido, fíjate, objetivos de vender menos. Pero en sí, porque con toda la que ha caído, pues no era ningún disparate hace 2 o 3 años establecer un objetivo de vamos a vender un 5% menos, pero vamos a ver si somos capaces de todos los gastos, ser capaces de concentrarlos para que no sean de un 5%, sino de un 12%. Con lo cual, al final, estamos hablando de que en la cuenta de resultados del negocio hemos conseguido vender mejor en vez de vender más, ¿no? Y eso a la larga acaba pasando de que al final las cosas van mejor, ¿no?
¿Y cómo saber cuándo hay que poner precios, cuando nuestro público se va a poder permitir ciertos precios, ciertos... Uh-huh. Nosotros queremos ganar más cada vez, entonces nuestro producto lo querríamos a lo mejor encarecer, pero a lo mejor nuestro público eso lo va a llevar muy mal.
Claro, claro, lógicamente, porque para eso hay que analizar el mercado, ¿no? Solemos decir siempre en marketing que las cosas no valen lo que valen, sino lo que la gente está dispuesta a pagar
claro,
por ellas.
Claro, y eso
¿no?
hay un indicador o algo que nos lo pueda decir.
Sí, bueno, habría que empezar con indicadores muy bases, como por ejemplo, pues el indicador que llamamos nosotros del punto muerto. El punto muerto en marketing es precisamente ese punto en el que ni gano ni pierdo. Y este cálculo del punto muerto en retail es muy interesante en el sentido de que a partir de ahí podemos establecer estrategias. Podemos establecer una estrategia de promoción, por ejemplo, y vamos a establecer una estrategia de promoción de beneficios beneficio en punto cero y a partir de ahí puede hacer un escalado, ¿no? Entonces, bueno, va muy de matemáticas, no sé si estaremos dando esa sensación, pero básicamente insisto en la idea inicial de que sin indicadores vamos absolutamente a ciegas, ¿no?
Y que si no sabemos interpretar esa parte lógica que necesita el negocio, pues tampoco llegamos a ningún sitio. Eso sí,
claro.
Llegar a la librería de la tiendología es como...
Ahí llegamos siempre,
sí,
¿no?
Llegamos siempre y además encontramos cosas muy útiles, trasnochadores, para que sepáis cómo ampliar pues estos horizontes que nos pone Manuel Amat por delante.
Pues no, ya tenemos una estantería que se nos cae, ¿no?
Venga, cabe uno, va,
de
venga.
Libros, venga, nos tiene cabe que caber alguno. Alguno más, alguno más. Bueno, pues este es un libro poderoso, ¿no? Se llama Vender Poderosamente. Es de Marcos Álvarez. Bueno, ahí es un libro muy interesante. Yo creo que precisamente he buscado ese libro porque él también habla mucho de los medidores de gestión y yo creo que es la base que hoy hemos querido traer al programa, ¿no? Mira, hay una frase de él que he extraído de su libro que dice algo así como que los grandes cambios se producen cuando te das cuenta de que no todo es como parece, sino... cómo lo interpretas. Fantástico libro. Hay otro libro de él que a mí me encanta también, que es Voy a venderlo todo, que es como muy motivador.
¡Ole! ¡Claro que sí!
Es un libro absolutamente motivador de Marcos Álvarez. Pues bueno, los dos son buenos. En uno quizá se refleja más ese tipo de cosas relacionadas con los indicadores y el otro pues es un libro también de motivación porque él es coach y también habla y PNL también y la programación neurolingüística la trata con mucha delicadeza, ¿no?
Venga, vamos a ser positivos y vamos a decir que le vamos a resolver una duda a un trasnochador que nos ha escrito a la noche arroba de cope.es.
Sí, en este caso madrileño, Carlos. Bueno, él tiene una pequeña librería y nos escuchó la pasada semana siguiendo nuestras recomendaciones. Ha hecho una lista interminable de tareas que debe hacer cada día, pero plantea el problema de que todas le tocan a él. Evidentemente,
ay,
él está
claro.
Todo, ¿no? Y dice, bueno, ¿y para qué, no? Dice, ¿para qué me sirve hacer una lista de todas las tareas que tengo que hacer todos los días, ¿no? Si al final las tengo que hacer yo todas. Y de bueno, yo animaría a Carlos a que siga haciendo esa lista, a que mantenga esa lista, porque esa lista para mí tiene dos objetivos primordiales. Por un lado es que pues que toma conciencia precisamente de cuál es la importancia de cada una de las labores que está haciendo. Y la segunda, quizá más alentadora, es que será el primer paso para que emprenda a delegar. O sea, llegará un momento en que su negocio, haciendo las cosas bien, podrá poder tener un pequeño equipo, aunque sea de otra persona, que sea capaz de poder colaborar con él. Con lo cual, si tenemos una lista de tareas, es el primer paso para empezar a delegar y ver qué tareas puedo hacer yo y qué tareas tiene que hacer la persona de mi equipo, ¿no?
Eso sí, un líder tiene que aprender a delegar, pero siempre que delega, nunca deja de supervisar. ¿Qué te parece esta?
Sí, sí. Yo digo, a mí me encanta de que un líder no controla, sino que revisa los resultados, ¿no? Entonces, esa sería una buena diferencia entre un líder y un jefe, ¿no?
Efectivamente. Pues Manuel Amat, gracias por la tiendología. Buenas noches.
Gracias a vosotras siempre. Buenas noches.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
La parte contratante de la primera parte será considerada más... Oiga, ¿por qué hemos de pelearnos por una tontería como esta? La cortamos.
He visto cosas que vosotros no creeríais.
¿Qué tramáis, morenos?
¿Has venido hasta aquí? ¿Le has echado valor?
Y una noche se le fue la olla más de lo normal.
Esto yo no me lo quiero perder, ¿eh?
Todos los días los programas que preferimos de las otras televisiones.
Y a ver si, venga, a ver si cogemos ahí una buena racha.
¿Culpable? ¿Es eso lo que queréis oír?
Pues cambia de canal. Venga, vamos, venga, vamos.
Sí, 52, ahora menos en Canarias, es el momento idóneo para poner el canal que a nosotros nos viene bien en este momento, que es el de Jorge Martínez, que tú lo filtras todo.
Sí.
Buenas noches.
Buenas noches. Sí, lo voy filtrando todo, lo que pasa es que hay cosas que no puedo arreglar, como es lo que va a pasar con Juego de Tronos.
Ay, ay, ay.
Y es que no se acerca el invierno, se acerca más bien un vendaval, porque tras finalizar pues la sexta temporada, que en todo lo alto, parece ser que vamos a tener que esperar un poquito para la séptima y la octava, porque se va a dividir toda la parte final en dos temporadas partidas de 9 episodios cada una. ¿Y todo por qué? Pues por las condiciones climatológicas, porque los productores y los directores de la serie necesitan que sea invierno, entonces solamente se va a poder grabar en esta estación del año la serie, por lo que va a haber que echarle un poquito de paciencia para ver el desenlace de lo que pasa en los Siete Reinos. Pero bueno...
¿Y mientras tanto con qué quitamos así la...?
Pues, por ejemplo, no conocemos el futuro de los guerreros de los Siete Reinos de Juego de Tronos, pero sí lo conocemos el de otros guerreros, los de la calle. Pues antes en bandas sonorizados, Urbano Canal nos descubría una joyita de la época de los 70, en este caso de Esmadrilla Americana, y yo voy a hablaros de otra, que es del año 79, que dirigió Walter Hill y que se llamaba The Warriors, que fue una película que, bueno, que en su momento no pasó muy con mucho éxito por la taquilla, pero hoy en día es una película de culto, y ahora se va a llevar a la pequeña pantalla, y ojito, porque los guionistas van a ser los hermanos Russo, que son los responsables pues de la segunda y la tercera parte de Capitán América y lógicamente de la segunda también y de la futura película de Los Vengadores. O sea,
así
que no
un bombazo,
dos directores,
¿no?
Cualquiera.
Sí,
un auténtico bombazo, y encima es una serie que se puede plantearse muy interesante, porque lo que narraba la película era la odisea de una banda callejera que era acusada injustamente de liquidar pues a una especie de mesías que quería unir a todas las bandas de Nueva York. Y pues tienen que pasar por una noche infernal y alocada en la que tienen que tratar de sobrevivir hasta que llegan a su refugio, que está situado en Coney Island. Y la verdad es que la peli era una pasada porque tenía de todo, ¿sabéis? Emoción, acción, también tenía partes muy emotivas. Era, vamos, un auténtico peliculonazo que es muy recomendable y hay que verla y a ver qué tal está.
Oye,
la serie.
¿Y qué ha pasado este fin de semana? Que se ha liado una pero enorme. Yo no, nada más que veía hashtags y líos y no entendía nada.
Sí, por Twitter y Facebook se ha compartido pues lo que ha sido un pelotazo inesperado de una afición española que tiene toda la pinta de convertirse en el nuevo Ministerio del Tiempo.
Hola, soy Paquita Salas y soy representante.
Paquita es un crack. Muy grande. Todo el mundo quiere a Paquita muchísimo, la verdad.
Está mal que yo lo diga, ¿eh? Pero a mí todo el mundo me adora. Tú júntate a mi lado y habrá éxito.
Pues se llama Paquita Salas.
Paquita Salas. Esto, claro, era lo
que es esa que tiene voz de hombre.
Pues es que en realidad el actor es un hombre, claro. O sea, el que interpreta a Paquita. Es algo así como lo que pasó en la película de Tutsi con Dustin Hoffman.
¡Ah, qué bien! Y... Oye, eso está muy bien.
Sí, sí, y lo hace de maravilla. Yo he visto el primer capítulo, me he partido de risa, es buenísimo. Y pues se ha emitido en la plataforma de A3 Media, en Fluxer. Y cuenta más o menos la historia de Paquita Salas, que es una mujer pues que tiene una agencia de representación de actores. Lo que pasa es que, claro, su agencia en los años 90 tenía un éxito desmesurado y ella era muy famosa y muy conocida. ¿Qué pasa? Que en la época actual todo eso se ha ido al garete y entonces tiene que sobrevivir de cualquier manera. Y ojito, porque encima es una mujer con un carácter y un estilo de humor muy ácido que mete una caña a los actores, que vale muchísimo la pena verla porque es una pasada de serie. La
bueno, pues,
es que es una maravilla.
Pasaremos por ahí, seguro que sí, Jorge.
¿Y en la televisión qué está pasando?
Pues en Televisión Española se están recomponiendo de todo lo que, bueno, pues lo que les está pasando con Cuéntame y con el Ministerio del Tiempo. Entonces, claro, ya tienen que empezar a anunciar pues sus programas para la próxima temporada. Y uno de ellos va a suponer la vuelta de uno de los presentadores estrella y míticos de la pequeña pantalla.
Llega tras 8 años el día de la boda y fíjense lo que ocurrió, un temporal de lluvia.
Hay una granizada. Pues la gente no vinieron más que los más cercanos. Y me sobró todo lo que había.
Juan y medio.
Pero tu hermana...
No tiene, vamos, comparación.
Sí, claro que sí. Y pues va a aparcar durante una temporadita todo su programa en Canal Sur para llegar a Televisión Española, donde va a presentar Poder Canijo. Que, bueno, plantea algo bastante interesante, que es que quiere presentar a todo el público español a profesores que son auténticos cracks, por porque emplean métodos de educación bastante innovadores, diferentes un poco al estilo de educación finlandés, y todo esto es pues para demandar eso, un estilo de educación mucho mejor en España y que sea más conocido, y para mejorar pues un poco toda la formación de los más pequeños de la casa.
Claro que sí. Bueno, y aunque creemos que el evento más emocionante del deporte ha sido esta noche con el partido de la Eurocopa, resulta que hay otro más emocionante todavía.
Sí, y sobre todo emotivo, porque sucedió el pasado viernes y la verdad es que hizo saltar las lágrimas a más de uno.
¡Oro! ¿Cómo te sientes?
¿Cómo?
Pues ha ganado, ¿no?
No, ya segundo.
Plata.
Ya, plata.
Ya. ¿No, no sabes de la descalificación de Churendi?
No.
¿Yo es
champion?
¿No? Sí, sí.
No.
Si hay una descalificación...
No.
No, mira.
No, confírmamelo, por favor, que no...
Mira que acabo de recibir... Es verdad, ¿no?
Y es que así se enteraba Bruno Hortelano de que había sido medalla de oro en los europeos en 200 metros en atletismo.
Enhorabuena, qué,
o sea,
maravilla.
Un auténtico crack, y el deporte español pues sigue en alza. No nos hemos llevado a la Eurocopa, pero bueno, a ver si Bruno en los Juegos de Río se vuelve a casa con el oro.
Confírmamelo, decía. Madre mía, es que vaya subidón, ¿te imaginas?
Sí, sí, y bueno, se ha arrasado el vídeo tanto en Facebook como en Twitter, no ha parado de compartirse, y Bruno, vamos, un deportista mediático de la noche a la mañana.
Orgullosísimos de nuestros deportistas españoles, que son unos currantes, unos cracks, y luego a todos los que ya estáis más que trasnochando, a punto de poner las calles. Elevamos el micrófono biónico. Carlos Moreno del Pulpo, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¡Hola, Carlos!
¿Qué tal estáis?
Es el loro, que por fin hemos comprado el loro en el brazo biónico.
Un loro siempre viene bien.
Está muy bien el loro, sí.
Oye, ¿qué vas a contar hoy así en...?
Bueno, os voy a contar una historia que me ha encantado y lo voy a contar nada más arrancar. La historia de un perrito y su dueño, ambos sordos. Muy bonito.
Oye, me interesa. Yo me voy a quedar, voy a dejar la radio ahí puesta, ahora en la redacción, ¿verdad? Vosotros que seáis muy felices, estos micros vuelven. Buenas noches.
¡Buenos días!